La Escuela de Pacientes te presenta Podcasts de Paciente a Paciente. Entre iguales mejor. Podcasts con Tania Herrera, @TaniaEva, enfermera del Hospital Universitario Donostia y paciente con insuficiencia cardíaca.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes. Y hoy, como sabemos, como siempre, intentamos hablar de paciente a paciente, entre iguales mejor. Nuestro podcast es un espacio donde invitamos a pacientes que nos cuenten alrededor de cómo viven su enfermedad, cómo pueden ayudar a otras personas, ¿no? Y en este caso, hoy hablamos con Tania Herrera. Tania es una enfermera de neurología del Hospital de Donosti. Ella es máster en salud pública, vocal de estudio de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, es colaboradora de Paciente Activo y el otro día explicaba alrededor del Día Mundial del Enfermo de Corazón, de pacientes con enfermedades cardíacas, hablaba de su enfermedad y por eso contactamos con ella e intentamos que nos contara un poquito más sobre ello. Hola, ¿qué tal, Tania?
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bien. Ella además es una también podría hablar del Día Mundial de la Sonrisa, podría hablar de muchas cosas. Ella tiene muchos elementos que puede ayudarnos. Cuéntanos un poco algo de esta enfermedad, de lo que hablabas el otro día sobre tu enfermedad cardíaca.
Sí, mira, pues nada, yo era una persona totalmente sana, que había tenido pues algún episodio de catarro, de gripe, pero poco más, todo lo más era una persona sana y acababa de ser madre con 28 años y en el momento, pues se puede decir, más feliz de mi vida. Pues de repente dejé de respirar, pero no salía, me estaba recuperando muy bien del embarazo, ya eran 2 meses, o sea, del parto, del embarazo y del parto, ya eran 2 meses después del parto, y dejé de respirar, se me entiende que empecé a hacer respirar muy mal, con mucha dificultad, y nada, después de aguantar, porque tenía el crío, pues no quieres, pues, sobre todo en él, no quieres dar guerra, quieres seguir dándole pecho, estaba muy atada a él. Y nada, al final ya tuve que acudir a urgencias y acudí pues en una situación un poco ya precaria. Bueno, pues me diagnosticaron de una neumonía bilateral y estuve ingresada en planta de neumología una semana. Mejoré con oxígeno, con medicación. Probaron varios antibióticos, la medicación de entonces que se le daba cuando nos diagnosticaban de gripe A. Bueno, probé un montón de medicaciones, mejoré ligeramente, parecía que iba mejor y me dieron el alta. Desde entonces pasé una semana subiendo otras 2 veces a urgencias porque no mejoraba y me volvieron a insistir en que era otra vez una neumonía que se había reactivado. Bueno, al final acudí por tercera vez y ya empezaron a pensar que el origen podía ser cardíaco. Hablaron con la planta de cardiología y me trasladaron. Al final todo fue un cúmulo de vaivenes, que la verdad es que ya empecé a estar preocupada con el susto en el cuerpo, y al final me dieron el diagnóstico un poco como que cayó como un mazazo, que fue que el corazón no estaba funcionando, que tenía una fuerza para bombear del 20%, y hablamos que una persona normal puede tener una fuerza de eyección de bombeo de como del 70-80%, yo tenía del 20%. Me hablaron de marcapasos, de medicación, me hablaron de un montón de cosas. La verdad es que en ese momento no estaba entendiendo, y eso que soy enfermera, pero no entendía ya nada porque estaba ya nerviosa, preocupada, muy cansada porque llevaba como 2 semanas sin apenas respirar y con un niño de 2 meses que no veía, que estaba de mano en mano porque mi marido intentaba subir a ayudarme en lo que podía. Y bueno, fueron momentos muy difíciles, con mucho miedo. Pero me dieron medicación, me empezaron a dar diuréticos, que con lo que empecé a respirar, encontrarme algo mejor. Y nada, recuerdo mi primera etapa de madre, mi primer año después del diagnóstico de la enfermedad, pues que necesité ayuda para todo. Recuerdo que incluso compañeras de trabajo venían a ayudarme con el crío, necesitaba que me ayudasen con todo, con el baño, con cualquier cosa, porque me fatigaba a las primeras de cambio. Solo podía bajar a la cafetería de debajo de mi casa. Y fue un momento muy difícil, pero fue mejorando. La primera consulta con el cardiólogo, pues fue con más miedo que en una película de miedo. Y nada, la verdad es que, bueno, poco a poco las cifras de esa fuerza del corazón fueron aumentando. Parecía que ese corazón también tuvo una hipermegalia. El corazón, al no poder bombear, se fue haciendo grande del esfuerzo. Y también fue poco a poco volviendo a su tamaño. Y nada, y así fui mejorando. Estuve 2 años de baja. Y luego, pues, era enfermera de UBI. Y evidentemente, pues, con todo esto, me dijeron que no podía ni tener ni estrés, ni publicidad, ni esfuerzos físicos, ni cargas. Por lo que decidieron, después de estudiar en un comité, que tenían que adecuarme a un nuevo servicio. Y así terminé como enfermera de neurología y consultas externas. Y poco a poco seguí mejorando hasta el día de hoy, que bueno, que tengo ahí el corazón justito entre una insuficiencia leve, porque he mejorado bastante, pero tomo 5 pastillas al día y bueno, con cuidados.
Con cuidados. ¿Y cómo te cuidas? ¿O cómo, qué cosas crees que son importantes que los pacientes que nos oigan les podría ayudar tus palabras, tus ideas, las cosas que haces? ¿En qué les podrías ayudar?
Bueno, yo creo que es importante el mantener una actividad física moderada. A mí me dijeron que lo que no podía hacer era una actividad física que cambiase o que acelerase mucho el corazón o que los cambios fueran bruscos. Pues lo que hago es, tengo mi bici estática en casa y hago bici, que mantenga un esfuerzo continuo del corazón, sin cambios y sin tampoco ponerle muchas revoluciones, o salgo a andar y a dar paseos. Intento mantener una alimentación pues, lo mejor posible, de vez en cuando pues peco como todo el mundo, pero miro bastante la alimentación. Y luego yo entré pues, en una inestabilidad emocional con todo lo que pasó, que no me da ninguna vergüenza decirlo, porque fueron momentos muy difíciles, y a mí me ayudó el buscar ayuda. En mi caso fue que hice terapia mindfulness, y a mí me funcionó, pero puede ser cualquier otro tipo de terapia. Creo que es bueno que se nos escuche, hablarlo, compartirlo, y que te ayuden a tener fuerzas y estar emocionalmente bien, porque creo que es primordial para que el resto funcione.
Y en esta historia de toda esta mejora, porque de ese momento que recuerdas de ese año posterior a tu parto, ¿no? Después de todo este proceso, ¿qué es lo que te ayudó más? ¿Qué es lo que te facilitó poder normalizar progresivamente tu vida?
Pues me ayudó el apoyo de la gente que tenía cerca. Mi marido se esfundó en ayudarme, en estar, apoyarme, escucharme, en no juzgarme cuando yo le decía que no podía más, ¿no? O sea, realmente es que estoy cansada porque al final te fatiga, no sentirte juzgada, porque al final es una enfermedad difícil, te cansas solamente subiendo una cuesta y el que la gente, si necesitas ayuda, pedirle que la gente te la dé sin juzgarte. Eso me ayudó muchísimo, y el poder hablarlo libremente. El que pudiera tener la opción a tener baja, que desde el trabajo también me ayudaron un montón, entonces eso también es primordial.
Por tanto, de alguna forma, tu normalización vino por parte de la casa y del trabajo, de los amigos y de tu familia, ¿no?
Eso es, sí, y el que, bueno, pues mi vida cambió, reconecté con una nueva especialidad, se me apoyó desde el principio y la verdad es que me volví a ilusionar porque sí, ya tengo que lo pasé mal, porque al final, bueno, tampoco te he dicho que mi enfermedad viene por una alteración genética, que a la larga, al ser una enfermedad rara, me la tuvieron que mirar, porque al ser una enfermedad rara tienen que mirarte por si acaso si hay alguna alteración. En mi caso salió, y también salió que mi hijo la tenía, no está enfermo, pero tiene la alteración genética, por lo que cada año también está en consultas de cardiología infantil. Y bueno, pues entre todo al final era complicado, y el apoyo de todo el mundo alrededor pues fue vital para poder normalizar. Y que bueno, o sea, yo ya sé que soy una paciente crónica, yo sé que soy una paciente que tengo una enfermedad, pero hago, intento hacer una vida lo más normal posible con mis 5 pastillas, y bueno, y que la gente sabe mis limitaciones y hay que asumirlas, pero intento, o sea, seguimos yendo al monte, que no tengo que subir un 8000, con que vaya a subir pues 400 metros de desnivel o así, yo estoy contenta, y disfrutar de la familia, de los amigos, de la naturaleza, y seguir manteniendo una vida activa física y mentalmente también, ¿eh? O sea, mantenerme activa en hacer proyectos nuevos, eso me ayuda muchísimo para no estar muy centrada en lo que tengo.
Y de alguna forma, ¿y tu relación con tus compañeros, cómo es en estos momentos? ¿Qué te han facilitado la vida para poder cambiar de unidad, cambiar de forma de trabajar, no tener guardias en la UCI?
Pues bueno, para mí fue difícil porque a mí me encantaba el trabajo en la UCI. O sea, yo era enfermera de UCI y me apasionaba hacerlo. Y para mí el terminar mi relación con ese servicio pues fue muy difícil. Pero mis compañeros de aquel entonces pues me han seguido manteniéndome en contacto, y cada vez que, ahora con el tema COVID todo ha cambiado, pero cada vez que se ha hecho algún evento me han seguido pues llamando, han seguido contando conmigo como parte del equipo, y eso la verdad es que también te ayuda muchísimo. Y en el servicio de neurología la verdad es que el inicio pues fue bueno, sabían que pues a pesar de ser una chica joven pues era una persona que iba con una adecuación, y la verdad es que es un servicio físicamente muy muy fácil porque no requiere grandes esfuerzos y así, y me ayudaron a ser parte de las reuniones que hacían ellos, de las sesiones, con lo que fui aprendiendo a una velocidad bastante bastante alta, rápido. De lo que tenía el servicio detrás, ¿no? De lo que era la neurología, porque claro, yo en la UBI tampoco había profundizado tanto en la neurología.
Y de alguna forma, pero tú también durante este tiempo, tú eres, el otro día hablando del Día Mundial de la Sonrisa, tú también tienes una sonrisa maravillosa, ¿no?
Sí, siempre me he considerado una persona positiva, la verdad, en eso pues lo debo de llevar también en los genes, como lo de la alteración genética. En la vida también pues me han pasado diferentes cosas, no solo la insuficiencia cardíaca, que me han ayudado y me han hecho, yo creo que emocionalmente bastante fuerte. Que te he dicho que emocionalmente fue difícil, pero creo que para todo lo que me pasó, creo que lo llevé bastante bien, y porque me considero pues que bueno, que ante todo hay que intentar ser positiva y que hay que salir adelante y que hay que seguir luchando, que quedan muchísimos años. Y que con ayuda de los demás, y que aún y todo sigo queriendo trabajar por y para los demás. O sea, me fascina ser enfermera, me fascina poder seguir trabajando y colaborar como proyectos como FF Paciente o con vosotros o con el paciente activo de Sakideza, porque lo que hacéis de paciente con paciente, de tú a tú, de o sea, gente que tiene una enfermedad, que puede hablar con gente que la sufre y que tiene miedo, me parece algo primordial. Entonces, pues esos proyectos me siguen motivando muchísimo y me mantienen muy positiva. Y que la gente quiera colaborar contigo, pues a mí me llena de orgullo y me llena de muchísimas ganas de seguir haciendo cosas, vamos.
Y a un paciente con una insuficiencia cardíaca, sea genética o no, o sea, podría, ¿de qué manera le podrías ayudar? ¿Cuál es tu mensaje de ayuda para una persona que tuviera o que tiene una enfermedad cardíaca, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo?
Bueno, pues yo creo que lo importante está en que sepa que ahí no se acaba la vida, ¿no? Que no merece la pena, o sea, que tienes que estar pendiente de tu enfermedad, porque al final es una parte importante de tu vida, pero que no te puedes centrar solo en la enfermedad, ¿no? O sea, que la vida tiene muchísimo más, y que con ciertos cuidados, con ciertos hábitos, con tu medicación, que puedes hacer cada uno en su grado, porque las insuficiencias también hay grados. Yo estoy en un grado pues 1, y hay diferentes grados de insuficiencia o de otras enfermedades cardíacas, pero que lo más importante es pues que aprender a convivir, ¿no?, con la enfermedad que se tenga y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Dentro de, sabes tus limitaciones, sabes lo que tienes que hacer para cuidarte y hay que ponerlo en práctica, o sea, no dejarte llevar, sino que ser proactivo y empoderarte en tu enfermedad, en mantener unos hábitos y el emocionalmente intentar estar bien para estar fuerte para todo lo demás.
Lo que tú dices, emocionalmente estar bien para estar fuerte para todo lo demás, ¿no?, de alguna forma.
Que muchas veces es lo más difícil, ¿eh?
Sin duda alguna.
O sea, porque al final, normalmente un diagnóstico de una enfermedad crónica o grave, pues te deja emocionalmente muy tocado, pero que hay diferentes terapias y psicocognitivas de diferentes formas que pueden ayudarte a aprender a vivir con esa enfermedad, ¿no? Y ser proactivo en tu vida, en tu enfermedad.
Pues la verdad es que nos ha encantado esta conversación con Tania. Tania es una persona muy activa en las redes sociales. La podéis seguir con sus tweets que nos envía muchos días. Su cuenta es Tania HEBA, Tania Eva, ¿no? Y ella.
Son de mi apellido, Herrera Barcia. Sí.
Tania Herrera Barcia, pues Tania Herrera Barcia, ella es una persona encantadora, como habéis oído, capaz de superar esos momentos duros que tuvo después del parto y que con ella ha pasado a ser una enfermera de neurología, de consultas externas, pero con ganas y con ilusión para hacer cosas, para ayudar a los demás y para trabajar conjuntamente con otros pacientes, con otros profesionales, para intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muchísimas gracias, Tania. No sé si quieres añadir algo más que creas que pueda ser útil en estos momentos tan complicados y tan difíciles que pasamos. ¿Qué?
Nada, primero, muchísimas gracias a vosotros por todo lo que hacéis de cara a los pacientes, incluso a nosotros como profesionales también. Y nada, pues a la gente que mantenga la ilusión, que mantenga la fuerza, que de todo se sale y que de la pandemia también vamos a salir. No sé si mejores, pero que saldremos y pasará. Y vendrán momentos mejores. Pero para eso toca trabajar y hacer las cosas bien.
Pues intentaremos hacerla lo mejor posible para salir lo más pronto posible de esta difícil pandemia que nos está marcando día a día en estos momentos. Muchísimas gracias, Tania.
A vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.